Amén. Buenos días, iglesia. Buenos días. Qué bueno estar reunidos en esta mañana y ser la casa del Señor. Mi nombre es Otto Lemus y yo tengo el privilegio de trabajar en Iglesia Bíblica Grace como parte del staff. Y una de mis responsabilidades es ser el coordinador del Ministerio de Adultos. Pero hoy tengo el privilegio de compartir la palabra y déjenme decirles, estoy muy agradecido con el Señor por la oportunidad de poder compartir en esta mañana. Hemos tenido un buen tiempo y vamos a tener un buen tiempo donde vamos a escuchar acerca de teología. Y antes de empezar en esto, les quiero contar un poco de nuestra historia. Nosotros llegamos a College Station hace 3 años y veníamos de nuestra iglesia en Guatemala. Estuvimos sirviendo por alrededor de 10 años. Yo como parte de staff, trabajando en el Ministerio de Misiones. Y luego cuando nos casamos con mi esposa, también trabajando con los jóvenes en una iglesia en Guatemala. Y luego el Señor nos trajo aquí. Y cuando nos trajo a College Station, nosotros estábamos como, bueno, Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros? Pasado el tiempo y parte de las oraciones, el Señor nos ha traído a Iglesia Bíblica Grace. Y les puedo decir, qué bueno estar juntos en esta mañana. Cuando estábamos en Guatemala, nosotros sirviendo en diferentes áreas, una vez estábamos realizando misiones y eran los primeros años o las primeras actividades de misiones en las que nos encontrábamos realizando, y estábamos en un lugar remoto de nuestro país en donde había mucha necesidad. Estando en esa actividad, hay un amigo que yo quiero mucho y lo amo, y por eso es que yo puedo contar esta historia, porque es parte de lo que nosotros hemos pasado durante el tiempo. Yo recuerdo que le dije, mi hermano, ¿puedes ayudarme tú a compartir la lección con los niños? Y él, muy emocionado, me dijo, sí, por supuesto. Y él se empezó a preparar y todo. Tuvimos el tiempo de los cantos con los niños. Teníamos alrededor de unos 100 niños. Estábamos con una bocina muy pequeña que apenas se escuchaba. Pero estábamos disfrutando. Y al terminar los cantos, recuerdo que él empezó a compartir la palabra. Y cuando él la estaba compartiendo, él estaba en la cúspide, para cerrar la enseñanza con los niños, y les dijo, niños, es importante que ustedes conozcan al Señor Jesús. Y él mencionó, porque Dios murió acuchillado en la cruz por ustedes. Y cuando él dijo eso, yo dije, sí, o sea, el Señor murió por nosotros en la cruz, pero revisemos un poquito. Y nos reímos en este momento, pero déjenme preguntarles algo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos utilizado algo que creemos que está en la Biblia, pero en realidad tenemos que revisarlo, tenemos que ir? Y como en lo que vamos a estar hablando de teología, lo que hoy vamos a estar enfocándonos es en bibliología, específicamente en la revelación, en la inspiración que el Señor dio. Pero veamos qué está en la Biblia y qué no está en la Biblia. ¿Les parece? Vamos a hacer una revisión, y si usted se identifica con este, no se preocupe, para eso estamos hoy, para aprender. Lo primero que vamos a ver, si usted lo ha utilizado, no se preocupe, no tiene que levantar su mano, no hay necesidad de nada de eso, pero examinémonos hoy. Lo primero es, no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad del Señor. Yo he escuchado esto muchísimas veces y tal vez decimos, ¿en qué parte de la Biblia estará? Bueno, déjeme decirle, está en Don Quijote de la Mancha. Eso no está en la palabra, ¿verdad? Otra que hemos escuchado, por cada alma ganada recibiremos una piedra preciosa para nuestra corona. Yo recuerdo que cuando guiaba niños a conocer al Señor, me decían, te ganaste otra piedrecita. Y yo me sentía puro de aquellas películas que iba coleccionando gemas, ¿verdad? Pero no, eso tampoco está. Lo que está es que por cada alma ganada, perdón, esto no está. Así que cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Una más. El dinero, bueno, otra. Este es un dicho muy popular. Dios aprieta, pero no ahorca. Tal vez usted lo ha dicho, ¿verdad? Mi hermano, por lo que estás pasando, no te preocupes. Dios aprieta, pero no ahorca. Dale, tranquilo. No. Es un dicho popular, ¿sí? Y el dinero es la raíz de todos los males. Eso es algo que también hemos escuchado, pero es el amor al dinero lo que es la raíz de todos los males. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras estamos estudiando un poco acerca de bibliología, estamos entrando a estos. ¿Cuántos de estos conceptos erróneos son erróneamente atribuidos a la Biblia? Y lastimosamente, para muchos cristianos, estamos muy poco familiarizados con la Biblia, lo importante que es y cuán vital es que sepamos los contenidos. Y es por eso que, estudiando acerca de bibliología, quiero que ustedes tengan algo presente en su corazón. Quedémonos con esa idea principal. ¿Sí? A nosotros se nos ha dado el más grande tesoro, que es la revelación de Dios por medio de su palabra, la cual cambia, transforma nuestras vidas completamente. Y esta es la Biblia, la cual es verdaderamente, la cual es totalmente verdadera. La palabra de Dios es lo que Él nos dio para conocerle. Ahora, entremos un poquito más en detalle. Bibliología viene de origen biblio y de la palabra logos. Biblio habla de libros y logos es el estudio de. La semana pasada estuvimos escuchando de Pastor Carlos de teología. Y teología es el estudio de Dios, es aprender de quién es Dios. Entonces, por lógica, vamos a estar aprendiendo acerca de qué es la Biblia, cómo es el estudio de la Biblia. Pero tenemos que entender, cuando vemos la bibliología, que hay dos maneras en que el Señor nos enseña acerca de Él por medio de las Escrituras. Y la primera es la revelación de Dios mismo y su inspiración en ellas. Dios anhela que nosotros le conozcamos. La razón por la que estamos aquí reunidos no es solamente para ver momentos especiales y donde nosotros, todo lo que nosotros estamos viendo aquí en la congregación es para que nosotros lo conozcamos. Y Él anhela que lo conozcamos, no solamente aquí, sino en nuestro diario vivir. Y por eso es importante que este momento, el domingo, sea una celebración de lo que nosotros realizamos diariamente en nuestra vida. No que el domingo sustituya todo lo que tenemos que hacer. No. Que el domingo sea una celebración de todo lo que vemos que Dios hace en nuestra vida diariamente. Cuando vemos esto, quiero que leamos juntos este versículo que es clave. Y quiero invitar a toda la congregación a que leamos juntos, ¿sí? Que sea una sola voz. ¿Les parece? Leamos en 3, 2, 1. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y eso está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Pensemos en las palabras que están subrayadas, que es inspirada por Dios, que es útil, que nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Ahora, ¿todo esto para qué? Porque hay libros que son motivacionales, hay libros que nos pueden querer enseñar, pero ¿para qué vamos a ver en la palabra todo esto? Y es algo muy simple. Dios la usa para prepararnos a nosotros, su pueblo, para hacer toda buena obra. Y es por eso que estudiar la palabra y escudriñarla es algo que es muy valioso. Es la manera en cómo Dios se da a conocer con nosotros. Cuando nosotros hacíamos misiones en Guatemala, habían unas aldeas a las que nosotros íbamos y eran unas aldeas muy lejanas, estaban remotas. Para darles una idea, si un equipo de Estados Unidos llegaba y aterrizaba en la ciudad capital o en la ciudad de Guatemala, teníamos que tomar un bus por alrededor de 8 o 9 horas y este nos llevaba a una pequeña ciudad que era bastante grande para comparado a las aldeas, pero era una pequeña ciudad en donde teníamos que tomar un camión y en ese camión se transportaba ganado o vacas, ¿verdad? Y en ese camión nosotros nos subíamos y luego teníamos que pasar por pues montañas y diferentes lugares para que nos dejaran un lugar y luego caminar alrededor de dependía la distancia en la aldea, de 3 a 8 horas. Imagínense, y ahí estábamos encerrados por 2 semanas, trabajando, predicando la palabra, enseñando canciones, alimentando a la gente, construyendo una escuela. Y cuando teníamos ese tiempo ahí, no teníamos señal de celular, de teléfono. No había señal de teléfono. Entonces, una vez Nereida, mi esposa, me envió una carta, ¿sí? Y esa carta, de alguna u otra manera, uno de los que venían a agregarse al grupo me la llevó. Y yo recuerdo cuando me llevó esa carta, yo dije, la carta de mi esposa, ¿verdad? Y yo andaba leyéndola por todos lados y yo estaba disfrutando leer y de repente me miraban llorando, ¿verdad? Y decían, saber ni qué profundidades le mandaron, ¿verdad? No, pero es que era, esa carta tenía tanto valor porque yo no podía hablar con mi esposa por 2 semanas. ¿Qué pasaría con las cartas de amor que quizás aquí nos hemos, se han enviado algunos para con los que quieren que sea su esposa o su esposo? Alguien está conquistando y se inspira para escribir un mensaje de texto y dice, ah, hoy sí, con este mensaje la voy a conquistar, ¿verdad? Nos inspiramos y todo, pero todo esto solamente es un pequeño recordatorio que Dios nos dejó su palabra como esas cartas, ese modo en cómo Él se quiere dar a conocer con nosotros. ¿Cómo nosotros la vamos a tomar y la vamos a amar y lo vamos a valorar? ¿Qué pasaría si hoy el presidente o un congresista o su celebridad favorita estuviera llamando a su teléfono? ¿Contestarían esa llamada? Porque el Señor nos está llamando hoy y nos quiere hablar hoy. Y la manera como Él lo quiere hacer es con su palabra. Amén. Entonces, el Señor nos deja esto y la manera en cómo nosotros podemos conocer al Señor es a través de la palabra que es revelada para el Señor. El Señor se revela, y déjenme pasar a mis diapositivas porque pasé tiempo haciendo estas, ¿verdad? Dios se revela a sí mismo. Entonces, en Romanos 1, 19 y 20 nos dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ahora, la manera en cómo Dios se revela a nosotros o se revela a las personas son dos. Y hay una revelación general que, como leímos en este versículo, nosotros podemos ver que todos pueden observar quién es el Señor. Cuando yo estoy manejando en la Harvey Mitchell y quizás voy ya sea temprano o en el atardecer, a mí me gusta manejar ahí. Y no es por el tráfico, porque el tráfico no es de Dios. Sí, el tráfico no. El tráfico no, ¿verdad? No, amén, dicen ahí. No, el tráfico no. Pero a mí me encanta manejar en el amanecer o en el atardecer porque son unos atardeceres o amaneceres espectaculares y a mí me recuerdan la grandeza del Señor. Entonces vamos a hablar de esto, la revelación general. La revelación general puede ser definida como el testimonio de Dios de su propia existencia en maneras generales y por formas naturales. Entonces, cuando nosotros hablamos o vemos este versículo, podemos ver una manera general en que el Señor se muestra a uno. ¿Cómo podemos ver nosotros la revelación general? En la creación, como acabamos de leer. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Esa es una manera en cómo nosotros podemos conocer al Señor. En la historia, había un altar al Dios desconocido y todos iban pasando por ahí y veían ese altar. En la historia podemos ver acerca de Dios. La humanidad, dice el Señor, hagamos a los seres a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y por medio de la conciencia, en Romanos 2:1-8, nos habla de la bondad de Dios que nos guía a arrepentirnos y abandonar el pecado. Esas son algunas maneras en cómo lo podemos ver. La revelación general es algo que tú puedes palpar y puedes observar en diferentes aspectos. Pero ¿cuál es el propósito de la revelación general? Bueno, la revelación general, cuando hablamos de que Dios se revela de una manera general, nos revela la grandeza y la existencia de Dios. A mí personalmente me encantan las montañas. ¿Sí? Yo no sé cuál será lo natural que les gusta. Sé que a algunos les gusta hacer bicicleta, ¿verdad? En medio de la naturaleza. A algunos les gustará más ir a nadar a algún lugar. Pero a mí me encantan las montañas. Y en Guatemala a mí me encantaba ver montañas porque mostraban la grandeza de Dios. Era como, yo no sé cómo tú hiciste eso, Señor, pero es increíble. Dios se revela al ser humano de esa manera. Y otro de los propósitos es que Dios revela al ser humano cómo asumir responsabilidades o presentar cuentas. Cuando nosotros estamos viendo tal vez a nuestro hermano y decimos, ah, yo no sé por qué él está haciendo esto, o señalamos, o yo le digo a mi esposa, hey, tú no puedes hacer A, B, C. Cuando yo le digo a ella eso, lo que a mí me va a pasar es que yo no puedo hacer A, B, C, porque si no yo la quiero corregir sobre algo que yo estoy haciendo. El Señor pone eso en nosotros, pone esa conciencia y nos hace dar cuentas de nuestra manera y de nuestro actuar. Entre otros de los propósitos de la revelación general es que la revelación general no salva. ¿Sí? Aunque estamos viendo la grandeza, esto no revela el plan específico que Dios tiene para nuestras vidas y la salvación que podemos encontrar en Cristo Jesús. La revelación general no nos ayuda a conocer el carácter y la personalidad de Dios. Cuando el Señor se encontró con Pablo, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se muestra a él, pero aún faltaba que Pablo lo conociera. El ejemplo que dimos con el altar al Dios desconocido. Pero si hablamos de la revelación especial, cuando vemos en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, nos dice, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Cuando vemos la diferencia entre revelación general y revelación especial en la palabra, la diferencia es que la revelación especial es como Dios se va mostrando a nuestras vidas y qué es lo que Él quiere que conozcamos que nos va a llevar a Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que apreciar, porque hay diferentes maneras en que el Señor se va mostrando también específicamente para que el pueblo le conozca, porque Él quiere, volvemos a lo que hablábamos al inicio, Él quiere que tú y yo, iglesia, le conozcamos. No quiere que sea una relación superficial, no quiere que sea algo en donde tú solamente digas yo conozco al Señor, pero no lo conoces. Los que tal vez están casados o tienen alguna hermana o han convivido con un roommate o con alguien por mucho tiempo, empezamos a conocer como algunas cositas, ¿verdad? Yo de repente voy manejando y veo que mi esposa está seria, ¿verdad? Yo la veo que está seria y yo digo, ok. Y vamos manejando y no me ha hablado por 2-3 minutos. Yo le digo, baby, tú querés Chick-fil-A, ¿verdad? Y querés un menú número uno con Dr. Pepper Diet, ¿verdad? Y que tenga poco hielo. Y ella me dice, sí, ¿cómo sabías? Cuando nosotros pasamos tiempo con otra persona, cuando nosotros conocemos a la persona, sabemos qué le parece y qué no le parece. Pues con el Señor es algo mucho más todavía. Cuando tú conoces al Señor, sabes qué es lo que haces y lo que no tienes que hacer. Y sabes cómo tienes que actuar y cómo tienes que enfrentar situaciones que de alguna u otra manera a ti te desafían. La Biblia no está hecha para que nosotros estemos cómodos y para que nosotros nos sintamos que estamos en un lugar de comodidad. Cuando tú lees la palabra, eso te confronta y tiene que cambiar tu actuar. ¿Amén? Entonces, volvemos. ¿Qué otros modos hay? A través de ángeles, sueños, teofanías, que es una manifestación temporal y espacial con Dios de una manera tangible, cuando el Señor se muestra a Moisés, por ejemplo. Otra de las maneras que podemos encontrar en la Biblia es echando suertes. Cuando fue escogido Matías, ellos se reunieron, oraron al Señor y estaban los dos y se echaron las suertes y Matías fue el escogido. A través de los profetas. ¿Cuántas veces el Señor no habló a través de los profetas? Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y la Escritura, la palabra escrita de Dios. En una reunión que estábamos esta semana y estábamos conversando acerca de esto, uno de los pastores mencionó, yo no tengo otra manera de conocer el corazón del Padre. Yo no tengo ninguna otra manera más que a través de la Biblia. La Biblia es el único modo como yo puedo conocer a Dios. Es la fuente de cómo yo puedo conocer al Señor. Y eso es algo que tenemos que tener claro, porque vamos a hablar un poquito acerca de eso. La palabra inspirada por Dios es la revelación especial clave. Pueden haber muchos libros, pueden haber muchos mensajes que vemos en redes sociales hechas especialmente y que te dicen palabras de fe o palabras. Pueden haber muchos conceptos, pueden haber todo. Pero si no está en la Biblia, tenemos que preguntarnos. Porque la palabra de Dios es lo que Él nos dio a nosotros. Y la Biblia tiene diferentes características que nos hacen ver que es verídica, ¿sí? Porque muchas veces la palabra de Dios ha sido cuestionada. En una reunión nos cuestionaron, es que yo no sé cómo creer si la Biblia es real o no. Porque hay tantas versiones y hay tantas maneras. Pero por eso vamos a ver un poquito acerca de la inspiración y vamos a hablar un poco acerca de esto. La inspiración viene del griego theopneustos, que significa exhalada por Dios. Y esto lo mencioné en el primer servicio, pero cuando yo estaba preparando el mensaje y yo llegué a esta parte, yo empecé a hacer esto. Empecé así. Y Neres, mi esposa se me quedó viendo, ¿qué estás haciendo? Y es que cuando tú estás exhalando, viene de lo profundo, ¿sí? Si tú exhalas, viene de lo profundo. Y el Señor trajo la palabra desde lo más profundo de Él y Él la inspiró. Él inspiró la Escritura. Y en 2 Timoteo 3:16, recordemos que fue lo que leímos al primero, dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Dios exhaló las Sagradas Escrituras. Los medios que Él utiliza, para esto, tenemos que saber que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Esto está en 2 de Pedro. Al contrario, fue por el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ahora piensa en el Espíritu Santo impulsando a los autores como cuando tú estás en un lago y hay un barco que tiene una vela y el viento la lleva. Así lo tenemos que pensar. Ahora, ¿cómo usó algunos de estos autores? Moisés escribió como un hombre de Estado, como un político. Los profetas del Antiguo Testamento expresaron diferentes características y personalidades. Mateo, que era un recolector, un colectador de impuestos, habla mucho acerca del dinero. Lucas, el acompañante de Pablo, que era un médico, ocasionó que él tuviera una perspectiva única en la manera en que él describe al cuerpo de Cristo luego de la resurrección. Juan era un pescador. Entonces él escribe de una manera simple, pero por ejemplo, Pablo escribe como un experto en retórica. O sea, él estudia el discurso. ¿Por qué les hablo de esto? Porque podemos ver cómo el Señor utilizó a los diferentes autores con diferentes experiencias o diferentes capacidades para traer una perspectiva a la palabra que nos ayuda a todos a entenderlo. La Biblia no es solamente para aquellos que tienen un grado súper alto en teología. Nosotros la podemos leer, cada uno de nosotros podemos tomar la palabra y estudiarla y permitir que el Señor nos hable y transforme nuestros corazones. Esa es la belleza de la palabra del Señor. Esa es la diferencia que hay entre cualquier libro y la palabra del Señor. Ahora, entre estas tenemos diferentes perspectivas de cómo la Biblia fue escrita. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque han habido muchas veces personas que han querido diluir el que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, que la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, unas diferentes perspectivas que han habido es que es, por ejemplo, natural. Los autores eran genios, pero no estaban inspirados por Dios. Esta es una de las perspectivas que hay. La otra es que es mística. Los autores tuvieron un encuentro sobrenatural y de alguna manera escribieron en un estado de trance. Parcial. Solamente algunas partes de la Escritura fueron inspiradas, pero otras no. Conceptual. Solo los conceptos y las ideas de los autores fueron inspiradas, pero no sus palabras. neo-ortodoxa. Los escritores fueron iluminados espiritualmente, pero no directamente influenciados por Dios. Mecánica, que Dios dictó las palabras a los autores, las cuales las plasmaron sin expresar su personalidad. Pero un entendimiento evangélico y que expresa, o ortodoxo, es diferente, expresa que la Biblia fue completa y totalmente inspirada por Dios. Esta perspectiva es una perspectiva que se conoce como plenaria verbal, que el texto completo, o sea, pleno de la Escritura, incluyendo las palabras, son inspiradas por Dios. Y es que a lo largo de la historia muchas personas han querido quitar la importancia de la palabra, pero tú y yo tenemos que tener la certeza que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Él y que es lo que cada uno de nosotros necesitamos para vivir una vida acorde a como Él quiere aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es nuestra postura como Iglesia Grace? Porque es importante saber para nosotros que nos congregamos aquí, ¿cuál es la postura que la Iglesia tiene? ¿Sí? Entonces, si lo vemos, dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada verbalmente y la autoridad suprema y final en la doctrina y la práctica. Aunque la verdad bíblica se discierne espiritualmente, no es subjetiva ni una cuestión de opinión personal. En última instancia, su fiabilidad se basa en las promesas de Dios de que es poderosa y perdurará y logrará lo que Dios quiere. Esto quiere decir que la Biblia es infalible. No tiene falla. La Biblia no tiene falla. Uno de mis recuerdos cuando yo era pequeño es un vecino que él todo el tiempo debatía a mis padres acerca de la veracidad de la Biblia. Y él todo el tiempo estaba debatiendo y debatiendo y debatiendo hasta que un día no pudo tener más debate, no pudo tener más argumento y solo le quedó reconocer que la palabra de Dios, que la Biblia era la palabra de Dios. Porque eso es a lo que nos lleva. Entonces, la Biblia es infalible, ¿sí? Y si la doctrina de la inspiración divina de la Biblia es creída y aceptada como verdad, lo más lógico como consecuencia es que las Escrituras también son infalibles e inerrantes. Ahora, ¿de qué habla la infalibilidad? ¿O que la palabra es infalible? Afirma que la Biblia no desvía o fue escrita desviadamente, lo que salva el hecho de que la Escritura es certera, segura y confiable en todo aspecto de fe y práctica. Este principio nos indica que la palabra de Dios cumple con todos los intentos de ser incapaz de error o falsedad. Ahora, a principios del siglo XX, la infalibilidad como inspiración se empezó a debilitar, ¿sí? Porque habían críticos que estaban atacando esto y el resultado de infalible fue reducido, diciendo que la Biblia era infalible en términos de fe y práctica. En este pensamiento, entonces, la Biblia quizá no sería verdad. Estaban hablando técnicamente, excepto en lo espiritual, como en la ciencia o en los acontecimientos históricos. Entonces, para proteger esto, hubo un término que se empezó a utilizar también, y es que es inerrante. E inerrante acierta que los manuscritos originales fueron escritos sin ningún error. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué estamos pensando en esto? Porque es importante que nosotros tengamos la convicción que la palabra de Dios no tiene ningún error, porque van a venir a nosotros personas que nos van a cuestionar, que nos van a preguntar. Y si nosotros no hemos buscado, escudriñado, estudiado la palabra de Dios, para nosotros va a ser fácil tambalear. ¿Cómo saber si lo que predica una persona de lo que predica otra persona es certero o no? Hermanos, ¿está en la Biblia? Si está en la Biblia, entonces podemos confirmarlo. Pero si no está en la Biblia, podemos preguntar. No tomemos todo lo que escuchamos o nuestro podcast favorito o lo que nosotros escuchamos como por certero. Si no está en la palabra de Dios, podemos cuestionarlo. ¿Amén? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque la Biblia tiene autoridad. La Biblia tiene autoridad. Mientras Dios en su amor se revela al hombre, la Biblia viene vinculada con autoridad, la autoridad de Dios. Desde cómo vivir la vida cristiana a doctrinas de las que dependemos hasta cómo la iglesia está constituida, la Biblia tiene autoridad. Y lo que contiene es un manual de vida que debemos obedecer. Cuando hablamos de suficiencia, vamos regresando a lo primero que estudiamos. Como la palabra viva de Dios, la Biblia es suficiente para poder vivir una vida cristiana, ser ministros. Y como Pablo le recordó a Timoteo, ya que las Sagradas Escrituras están inspiradas por Dios y son útiles, la Biblia por sí misma, cuando nosotros leemos la Biblia, nos hace capaces y nos equipa para toda buena obra. Así que si hoy quizás tenemos el deseo de servir, pero nos sentimos incapaces, quizás es porque no hemos leído la palabra y nuestra motivación viene de otro lado, de que alguien nos da unas palmadas en la espalda, de que alguien nos dice, tú puedes hacerlo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra hoy? En eso tenemos que basar nuestro actuar. Y como cristianos no necesitamos segundas bendiciones, no necesitamos encuentros con ángeles o cualquier otro tipo de fuente humana o autoridad. La Biblia, la palabra de Dios es más poderosa y certera, porque esa palabra es del Dios revelado con un amor sin igual. Entonces, recordemos cómo empezamos. Recordemos cómo es que nosotros iniciamos este tiempo. A nosotros se nos ha sido dado el tesoro más grande, la revelación del Dios de amor por medio de su palabra, la cual cambia nuestras vidas completamente y es totalmente verdadera. Cuando tenemos esta certeza, hermanos, no tenemos más que, como decimos en Guatemala, entrarle, ¿verdad? Tenemos que entrar a aprender de la palabra y a enseñar a otros. A mí me encanta mucho aprender, pero ¿cómo lo podemos aplicar? Porque esto que estamos escuchando, podemos decir, bueno, ¿cómo podemos aplicar todo eso que estamos hablando? Si la palabra es inspirada por Dios, es revelada por Dios, ¿cómo lo podemos hacer? Y es muy fácil. Honestamente, a mí lo que me encanta de la palabra es que sí, podemos estudiar la profundidad, pero podemos también aplicarla muy fácil a nuestra vida. Y lo primero es, la meditamos con devoción. No solamente abrimos un versículo, ¿verdad? Y lo decimos, bueno, toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. No solamente vemos un versículo fuera de contexto, sino que la estudiamos, meditamos con devoción. Estudiamos a profundidad, la leemos, vemos cómo podemos absorber más, qué tenemos que estudiar. Preguntamos a nuestros pastores, preguntamos a los líderes. En los grupos sobre mesa nosotros decimos, hey, necesitamos leer más la palabra del Señor. ¿Cómo podemos estudiar más? Memorizamos, adoramos a Dios con pasión, como lo que hicimos al inicio acá, cuando Samo nos estaba dirigiendo y nos dirigía a dar versículos unos a otros y leemos la palabra con el entendimiento que es viva y que el Señor nos quiere hablar a través de ella. Es que el Señor está aquí, hermanos, y el Señor nos ha dado su palabra para eso. Pero ¿cómo podemos vivir la Biblia? Bueno, podemos tomar la palabra, ya que la hemos estudiado, ya que la hemos leído, y podemos orar por nosotros mismos o por otros. En nuestras casas la tomamos, con nuestra familia leemos la Biblia. Es que mamá y papá, ¿cómo tú puedes enseñar después de lo que hiciste? La palabra tiene autoridad. Lideramos usando lo aprendido. Lo que estamos aprendiendo hoy aquí, podemos enseñarlo a otros. Y cumplimos los preceptos, cumplimos lo que la palabra dice. Oh, qué gran regalo el Señor nos dejó al darnos la palabra. Qué gran regalo el Señor nos dio al poder tener cómo conocerle a Él. Hermanos, el estudio de la Biblia, la bibliología, es algo que no nos tiene que asustar, sino que al contrario, nos tiene que despertar un hambre para conocer más de Él. Nos tiene que despertar ese deseo de profundizar en la palabra. para que cuando vengan los tiempos difíciles o cuando vengan las circunstancias que nos reten, nosotros tengamos la palabra porque hemos meditado en ella. Amén. Quiero invitarlos a algo. Ustedes pueden ver aquí este versículo, este capítulo. Salmo 19, versículos 7 al 12. Quiero invitarlos a algo. A mí me encanta cuando estamos en nuestro grupo sobremesa y yo veo a mi hermano Hernán. Ahí estás, ahí te veo, hermana Ana. Y yo veo que él se pone de pie para leer la palabra. A mí me bendice mucho ver eso. Porque la palabra, qué bello poder respetar la palabra del Señor. Podemos en esta mañana ponernos de pie todos y vamos a leer esto juntos, ¿les parece? Vamos a leer esto juntos. Y sí, leámoslo juntos. Leámoslo en 3, 2, 1. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada uno de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una recompensa. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Oremos, amén. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor, y reconocemos, Señor, que necesitamos más de ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra para prepararnos, para escudriñarnos, para redarguirnos y para prepararnos y equiparnos para toda buena obra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú pongas un deseo en nuestros corazones por conocer tu palabra, por conocer tu verdad. Y, Señor, que en nosotros, Señor, haya ese deseo de enseñar lo que tú nos estás dando, Señor. Padre, de leer, de estudiar, de meditar en tu palabra, pero también, Señor, de dar a otros lo que tú nos estás dando. Gracias por cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Y mientras nos preparamos para terminar este tiempo, Señor, que meditemos en lo que estamos aprendiendo, Señor, y que podamos profundizar en ti para poder dar más a otros. En el nombre de Jesús.